Estrofa 29. Pasan los patos. He ido a darle agua a Platero, en la noche serena, toda de nubes blancas y de estrellas. Se oye allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Son los patos. Van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina. De vez en cuando, como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubiesen bajado, se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos. Horas y horas, los silbidos seguirán pasando en un huir interminable. Platero, de vez en cuando, deja de beber y levanta, como yo, la cabeza a las estrellas con una blanda nostalgia infinita. Estrofa 30. Siesta. Qué triste belleza, amarilla y descolorida, la del sol de la tarde cuando me despierto bajo la higuera. Una brisa seca, embalsamada de derretida jara, me acaricia el sudoroso despertar. Las grandes hojas, levemente movidas del blando árbol viejo, me enlutan o me deslumbran. Parece que me mecieran suavemente en una cuna que fuese del sol a la sombra, de la sombra al sol. Lejos, en el pueblo desierto, las campanas de las tres sueñan las vísperas, tras el oleaje de cristal del aire. Oyéndolas, Platero, que me ha robado una gran sandía de dulce escarcha grana, de pie inmóvil, me mira con sus enormes ojos vacilantes. Frente a sus ojos cansados, mis ojos se me cansan otra vez. Torna la brisa, cual una mariposa que quisiera volar y a la que de pronto se le doblaran las alas. Las alas, mis párpados flojos, que de pronto se cerraran. Estrofa 31. La tísica. Estaba derecha en una triste silla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado, en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo a que le diera el sol de marzo, pero la pobre no podía. «Cuando llego al puente», me dijo. «Ya ve usted, señorito, ahí al lado que está, me ahogo». La voz pueril, delgada y rota, se le caía cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero para que diese un paseíto. Subida en él, qué risa la de su aguda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos. Las mujeres se asomaban a las puertas a vernos pasar. Iba Platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal. La niña, con su hábito cándido, transfigurada por la fiebre y la alegría, parecía un ángel que entraba en el pueblo, camino del cielo del sur. Estrofa 32. Paseo. Por los hondos caminos del estío, colgados de tiernas madreselvas, cuán dulcemente vamos. Yo leo, o canto, o digo versos al cielo. Platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra, la flor empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas. Está parado más tiempo que andando. Yo lo dejo. El cielo azul, azul, azul. Asaeteado de mis ojos en arrobamiento, se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo silencioso y ardiente brilla. En el río una velita blanca se eterniza, sin viento. Hacia los montes la compacta humareda de un incendio alza sus redondas nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto, es como un día suave e indefenso, en medio de la vida múltiple. Ni la apoteosis del cielo, ni el ultramar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas. Cuando entre un olor a naranjas, se oye el hierro alegre y fresco de la noria. Platero rebuzna y retosa alegremente. ¡Qué sencillo placer diario! Ya en la alberca, yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida. Platero sume en el agua umbría su boca y bebe aquí y allá, en lo más limpio, avaramente. Estrofa 33. Carnaval. ¡Qué guapo está hoy Platero! Es lunes de carnaval, y los niños que se han vestido de máscara le han puesto el aparejo moruno, todo bordado en rojo, azul, blanco y amarillo, de cargados arabescos. Agua, sol y frío, los redondos papelillos de colores van rodando paralelamente por la acera, al viento agudo de la tarde, y las máscaras ateridas hacen bolsillos de cualquier cosa para las manos azules. Cuando hemos llegado a la plaza, unas mujeres vestidas de locas, con largas camisas blancas y guirnaldas de hojas verdes en los negros y sueltos cabellos, han cogido a Platero en medio de su corro bullanguero y han girado alegremente en torno de él. Platero, indeciso, yergue las orejas, alza la cabeza y, como un alacrán cercado por el fuego, intenta nerviosamente huir por doquiera. Pero como es tan pequeño, las locas no le temen y siguen girando, cantando y riendo a su alrededor. Los chiquillos, viéndolo cautivo, rebuznan para que él rebuzne. Toda la plaza es ya un concierto altivo de metal amarillo, de rebuznos, de risas, de coplas, de panderetas y de almireces. Por fin, Platero, decidido igual que un hombre, rompe el corro y se viene a mí trotando y llorando. Caído el lujoso aparejo. Como yo, no quiere nada con el carnaval. No servimos para estas cosas. Fin de la tercera sección de Platero y yo. Grabado por Claudia Barrett. Cuarta sección de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Estrofa 34. El pozo. El pozo. Platero, qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan fresca, tan sonora. Parece que es la palabra la que taladra, girando, la tierra obscura, hasta llegar al agua. Mira, la higuera adorna y desbarata el brocal. Dentro, al alcance de la mano, ha abierto, entre los ladrillos con verdín, una flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene más abajo el nido. Luego, tras un pórtico de sombra fría, hay un palacio de esmeralda y un lago que al arrojarle una piedra a su quietud se enfada y gruñe, y el cielo al fin. La noche entra y la luna se inflama allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. Silencio. Por los caminos se ha ido la vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a lo hondo. Se ve por él como el otro lado del crepúsculo. Y parece que va a salir de su boca un gigante, dueño de todos los secretos. Oh, laberinto quieto y mágico, parque umbrío y fragante, magnético salón encantado. Oye, Platero, si algún día me echo a este pozo, no será por matarme, créelo, sino por coger más pronto las estrellas. Platero rebuzna, sediento y anhelante. Del pozo sale asustada, revuelta y silenciosa, una golondrina. Estrofa 35. Nocturno. Del pueblo en fiesta, rojamente iluminado hacia el cielo, vienen agrios valses nostálgicos en el viento suave. La torre se ve lívida, muda y dura, en un errante limbo violeta, azulado, pajizo. Y allá, tras las bodegas obscuras del arrabal, la luna caída, amarilla y soñolienta, se pone sobre el río. El campo está solo con sus árboles y con la sombra de sus árboles. Hay un canto roto de grillo, una conversación sonámbula de aguas ocultas, una blandura húmeda, como si se deshiciesen las estrellas. Platero, desde la tibieza de su cuadra, rebuzna tristemente. La cabra andará despierta, y su campanilla insiste agitada, dulce luego. Al fin se calla. A lo lejos, hacia Montemayor, rebuzna otro asno. Otro luego, por el vallejuelo. Ladra un perro. Es la noche tan clara que las flores del jardín se ven de su color, como en el día. Por la última casa de la calle de la Fuente, bajo una roja y vacilante farola, tuerce la esquina un hombre solitario. ¿Yo? No, yo en la fragante penumbra, celeste, móvil y dorada, que hacen la luna, las lilas, la brisa y la sombra, escucho mi hondo corazón sin par. La esfera gira, blandamente. Estrofa 36. El niño tonto. Siempre que volvíamos por la calle de San José, estaba el niño tonto a la puerta de su casa, sentado en su sillita, mirando el pasar de los otros. Era uno de esos pobres niños a quienes no llega nunca el don de la palabra ni el regalo de la gracia. Niño alegre él, y triste de ver. Todo para su madre, nada para los demás. Un día, cuando pasó por la calle Blanca, aquel mal viento negro, no estaba el niño en su puerta. Cantaba un pájaro en el solitario umbral, y yo me acordé de Curros, padre más que poeta, que cuando se quedó sin su niño, le preguntó por él a la mariposa gallega. Volvoreta, da liñas douradas. Ahora que viene la primavera, pienso en el niño tonto, que desde la calle de San José se fue al cielo. ¿Estará sentado en su sillita, al lado de las rosas, viendo con sus ojos, abiertos otra vez, el dorado pasar de los gloriosos? Estrofa 37. Domingo. La pregonera vocinglería de la esquila de vuelta, cercana ya, ya distante, resuena en el cielo de la mañana de fiesta, como si todo el azul fuera de cristal, y el campo, un poco enfermo ya, parece que se dora de las notas caídas del alegre revuelo florido. Todos, hasta el guarda, se han ido al pueblo para ver la procesión. Nos hemos quedado solos, Platero y yo. ¡Qué paz, qué pureza, qué bienestar! Dejo a Platero en el prado alto y yo me echo bajo un pino lleno de pájaros que no se van a leer. Omar Khayyam. En el silencio que queda entre los repiques, el hervidero interno de la mañana de septiembre cobra presencia y sonido. Las avispas orinegras vuelan en torno de la parra cargada de sanos racimos moscateles, y las mariposas, que andan confundidas con las flores, parece que se ríen al revolar. Es la soledad como un gran pensamiento de luz. De vez en cuando, Platero deja de comer y me mira. Yo, de vez en cuando, dejo de leer y miro a Platero. Estrofa 38. La carretilla. En el arroyo grande, que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos, atascada, una vieja carretilla, toda perdida bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pecho en flor al borriquillo, más pequeño, ¡ay!, y más flaco que Platero. Y el borriquillo se destrozaba contra el viento, intentando inútilmente arrancar del fango la carreta, al grito sollozante de la chiquilla. Era vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y, como pude, lo enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Le obligué entonces con un cariñoso imperio, y Platero, de un tirón, sacó la carretilla y rucio del atolladero y le subió la cuesta. ¡Qué sonreír el de la chiquilla! Fue como si el sol de la tarde, que se rompía al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales, le encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría me ofreció dos escogidas naranjas. Las tomé agradecido y le di una al borriquillo débil, como dulce consuelo, otra a Platero, como premio áureo. Estrofa 39. Retorno. Veníamos los dos cargados de los montes. Platero de Almoraduj, yo de lirios amarillos. Caía la tarde de abril. Todo lo que en el poniente había sido cristal de oro era luego cristal de plata, una alegoría lisa y luminosa de azucenas de cristal. Después el vasto cielo fue cual un zafiro transparente, trocado en esmeralda. Yo volvía triste. Cerca ya la torre del pueblo, coronada de refulgentes azulejos, cobraba en el levantamiento de la hora pura un aspecto monumental. Era de cerca, como una giralda vista de lejos, y mi nostalgia de ciudades, aguda con la primavera, encontraba en ella un consuelo melancólico. Retorno. ¿A dónde? ¿De qué? ¿Para qué? Pero los lirios que venían conmigo olían más en la frescura tibia de la noche que se entraba. Olían con un olor más penetrante y al mismo tiempo más vago, que salía de la flor sin verse la flor, que embriagaba el cuerpo y el alma desde la sombra solitaria. Alma mía, lirio en la sombra, dije. Y pensé de pronto en Platero, que aunque iba debajo de mí, se me había olvidado. Estrofa 40. El pastor. En la colina, que la hora morada va tornando obscura y medrosa, el pastorcillo, negro contra el verde ocaso de cristal, silba en su pito, bajo el temblor de Venus. Enredadas en las flores que huelen más y ya no se ven, cuyo aroma las exalta hasta darles forma en la sombra en que están perdidas, tintinean paradas las esquilas claras y dulces del rebaño, disperso un momento antes de entrar al pueblo en el paraje conocido.
—¡Señorito, si ese burro fuera mío!
El chiquillo, más moreno y más idílico en la hora dudosa, recogiendo en los ojos rápidos cualquier brillantez del instante, parece uno de aquellos rapaces que pintó Bartolomé Esteban Murillo. Yo le daría el burro, pero ¿qué iba yo a hacer sin ti, Platerillo? La luna, que sube redonda sobre la ermita de Montemayor, se ha ido derramando suavemente por el prado, donde aún yerran vagas claridades del día, y el suelo florido parece ahora de ensueño. No sé qué encaje primitivo y bello, y las rocas son más grandes y más inminentes y más tristes, y llora más el agua del regato escondido. Y el pastorcillo grita codicioso ya lejos,
¡Hey! ¡Si ese burro fuera mío!
Estrofa 41. Convalecencia. Desde la débil iluminación amarilla de mi cuarto de convaleciente, blando de alfombras y tapices, oigo pasar por la calle nocturna, como en un sueño, con relente de estrellas, ligeros burros que retornan del campo, niños que juegan y gritan. Se adivinan cabezotas obscuras de asnos y cabecitas finas de niños que entre los rebuznos cantan con cristal y plata coplas de Navidad. El pueblo se siente envuelto en una humareda de castañas tostadas, en un vaho de establos, en un humo de hogares en paz. Y mi alma se derrama, purificadera, como si un raudal de aguas celestes le surtiera de la peña en sombra del corazón. Anochecer de redenciones, hora íntima, fría y tibia a un tiempo, llena de claridades infinitas. Las campanas allá arriba, allá afuera, repican entre las estrellas. Contagiado, Platero rebuzna en su cuadra, que parece que está muy lejos. Yo lloro, débil, conmovido y solo, igual que Fausto. Estrofa 42. La niña chica. La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto la veía venir hacia él, entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándolo mimosa, ¡Platero, Platerillo! El asnucho quería partir la cuerda y saltaba igual que un niño y rebuznaba loco. Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otra bajo él y le pegaba pataditas y le dejaba la mano, nardo cándido, en aquella bocaza rosa, almenada de grandes dientes amarillos. o cogiéndole las orejas que él ponía a su alcance, lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre. ¡Platero! ¡Platerón! ¡Platerillo! ¡Platerete! En los largos días en que la niña navegó en su cuna alba, río abajo, hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella, en su delirio, lo llamaba triste. ¡Platerillo! Desde la casa obscura y llena de suspiros, se oía a veces la lejana llamada lastimera del amigo. ¡Oh, estío melancólico! ¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde del entierro! Septiembre, rosa y oro, declinaba. Desde el cementerio, cómo resonaba la campana de vuelta en el ocaso abierto, camino de la gloria. Volví por las tapias, solo y mustio. Entré en la casa por la puerta del corral, y huyendo de los hombres, me fui a la cuadra y me senté a llorar con Platero. Estrofa 43. El otoño. Ya el sol. Platero empieza a sentir pereza de salir de sus sábanas, y los labradores madrugan más que él. Es verdad que está desnudo y que hace fresco. ¿Cómo sopla el norte? Mira por el suelo las ramitas caídas. Es el viento tan agudo, tan derecho, que están todas paralelas, apuntadas al sur. El arado va, como una tosca arma de guerra, a la labor alegre de la paz, Platero. Y en la ancha senda húmeda, los árboles amarillos, seguros de verdecer, alumbran a un lado y otro, vivamente, como suaves hogueras de oro claro, nuestro rápido caminar. Fin de la cuarta sección de Platero y yo. Grabado por Claudia Barrett. Quinta sección de Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Estrofa 44. Sarito. Para la vendimia, estando yo una tarde roja en la viña del arroyo, las mujeres me dijeron que un negrito preguntaba por mí. Iba yo hacia la era, cuando él venía ya vereda abajo. ¡Sarito! Era Sarito, el criado de Rosalina, mi novia puertorriqueña. Se había escapado de Sevilla para torear por los pueblos, y venía de niebla, andando el capote, dos veces grana, al hombro, con hambre y sin dinero. Los vendimiadores lo miraban de reojo, en un mal disimulado desprecio. Las mujeres, más por los hombres que por ellas, lo evitaban. Antes, al pasar por el lagar, se había peleado ya con un muchacho que le había partido una oreja de un mordisco. Yo le sonreía y le hablaba afable. Sarito, no atreviéndose a acariciarme a mí mismo, acariciaba a Platero, que andaba por allí comiendo uva, y me miraba, en tanto, noblemente. Estrofa 45. Tarde de octubre. Han pasado las vacaciones, y con las primeras hojas gualdas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzado como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un poco, y al fin, confiado, se entra conmigo por la casa. Estrofa 46. El loro. Estábamos jugando con Platero y con el loro en el huerto de mi amigo, el médico francés, cuando una mujer joven, desordenada y ansiosa, llegó cuesta abajo hasta nosotros. Antes de llegar, avanzando el negro mirar angustiado hasta mí, me había suplicado.
—Señorito, ¿está ahí ese médico?
Tras ella venían ya unos chiquillos astrosos, que a cada instante, jadeando, miraban camino arriba. Al fin varios hombres que traían a otro, lívido y decaído. Era un cazador furtivo, de esos que cazan venados en el coto de Doñana. La escopeta, una absurda escopeta vieja amarrada con tomiza, se le había reventado y el cazador traía el tiro en un brazo. Mi amigo se llegó, cariñoso, al herido, le levantó unos míseros trapos que le habían puesto, le lavó la sangre y le fue tocando huesos y músculos. De vez en cuando me miraba y me decía, «Ce n'est rien». La tarde caía, llegaba de Huelva un olor a marisma, a brea, a pescado. Los naranjos redondeaban sobre el poniente rosa sus terciopelos de esmeralda. En una lila, lila y verde, el loro, verde y rojo, iba y venía, curioseándonos con sus ojitos redondos. Al pobre cazador se le llenaban de sol las lágrimas saltadas. A veces dejaba oír un ahogado grito, y el loro,
¡Se ne rían!
Mi amigo ponía al herido algodones y vendas. El pobre hombre,
¡ay!
Y el loro entre las lilas,
¡Se ne rían! ¡Se ne rían!
Estrofa 47. Anochecer. En el recogimiento pacífico y rendido de los crepúsculos del pueblo, ¿qué poesía cobra la adivinación de lo lejano? El confuso recuerdo de lo apenas conocido es un encanto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento. Hay un olor al nutrido grano limpio que bajo las frescas estrellas amontona en las eras sus vagas colinas amarillentas. Los trabajadores canturrean por lo bajo, en un soñoliento cansancio. Sentadas en los zaguanes, las viudas piensan en los muertos, que duermen tan cerca, detrás de los corrales. Los niños corren de una sombra a otra, como de un árbol a otro, los pájaros. ¿Acaso entre la luz umbrosa que perdura en las fachadas de cal de las casas humildes, pasan vagas siluetas terrosas, calladas, dolientes? Un mendigo nuevo, un portugués que va hacia las rosas, un ladrón acaso, que contrastan en su obscura apariencia medrosa con la mansedumbre que el crepúsculo malva, lento y místico, pone en las cosas conocidas. Los niños se alejan, y en el misterio de las puertas sin luz se hablan de unos hombres que sacan el unto para curar a la hija del rey, que está ética. Estrofa 48. El rocío. Platero, le dije a mi burrillo, vamos a esperar las carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos frenos, el olor de la rocina. Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropeara a las muchachas por la calle de la Fuente, en cuyos aleros de cal se moría en una alta cinta rosa el vacilante sol de la tarde. Luego nos pusimos en el vallado de los hornos, desde donde se ve todo el camino de los llanos. Venían ya, cuesta arriba, las carretas. La suave llovizna de todos los rocíos caía sobre las viñas verdes, de una pasajera nube malva. Pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. Pasaron primero en burros, muías y caballos ataviados a la moruna las alegres parejas de novios. Ellos alegres, valientes ellas. El rico y vivo tropel iba, volvía, se alcanzaba incesantemente en una locura sin sentido. Seguía luego el carro de los borrachos, estrepitoso, agrio y trastornado. Detrás las carretas, como lechos colgadas de blanco, con las muchachas morenas y floridas, sentadas bajo el dosel, repicando panderetas y chillando sevillanas. Más caballos, más burros. Y el mayordomo, ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Cano seco y rojo, con el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansada en el estribo. Al fin, mansamente tirado por dos grandes bueyes píos que parecían obispos con sus frontales de colorines y espejos, el sin pecado, malva y de plata en su carro blanco, todo en flor, como un cargado jardín mustio. Se oía ya la música, ahogada entre el campaneo, los cohetes, el duro herir de los cascos errados en las piedras. Platero entonces dobló sus manos y como una mujer se arrodilló, blando, humilde y consentido. Estrofa 49. Los gorriones. La mañana de Santiago está nublada de blanco y gris, como guardada en algodón. Todos se han ido a misa. Nos hemos quedado en el jardín los gorriones, Platero y yo. Los gorriones. Bajo las redondas nubes, que a veces llueven unas gotas finas. Cómo entran y salen en la enredadera. Cómo chillan, cómo se cogen de los picos. Este cae sobre una rama, se va y la deja temblando. El otro bebe en un charquito del brocal del pozo, que tiene en sí un pedazo de cielo. Aquel ha saltado al tejadillo, lleno de flores casi secas, que el día pardo aviva. Benditos pájaros, sin fiesta fija, con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero. Nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres esclavos, sin más moral que la suya, son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas, mudan de casa cuando se les antoja, presumen un arroyo, presienten una fronda, y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábados, se bañan en todas partes, a cada momento, aman el amor sin nombre, la amada universal. Y cuando las gentes, las pobres gentes, se van a misa los domingos, ellos, en un alegre ejemplo, se vienen de pronto, con su algarabía fresca y jovial, al jardín de las casas cerradas, en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún burrillo tierno, los contemplan fraternales. Estrofa 50. Idilio de noviembre. Cuando, anochecido, vuelve Platero del campo con su blanda carga de ramas de pino para el horno, casi desaparece bajo la amplia verdura rendida. Su paso es menudo, fino, juguetón. Parece que no anda. En punta las orejas se diría un caracol debajo de su casa. Las ramas verdes, ramas que, erguidas, tuvieron en ellas el sol, los chamarices, el viento, la luna, los cuervos. ¡Qué horror! Ahí han estado, Platero. Se caen pobres hasta el polvo blanco de las sendas secas del crepúsculo. Una fría dulzura malva lo nimba todo. Y en el campo, que vaya a diciembre, la tierna humildad del burro, cargado, empieza a parecer divina. Estrofa 51. El canario se muere. Mira, Platero, el canario de los niños ha amanecido hoy muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El invierno, tú te acuerdas bien, lo pasó silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al entrar esta primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él quiso también engalanar la vida nueva y cantó, pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños que lo cuidaba, viéndolo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado lloroso a decir, «¿Pues no le ha faltado nada, ni comida, ni agua?» «No». No le ha faltado nada, Platero. Se ha muerto porque sí, diría Campoamor, otro canario viejo. Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, donde en flor de rosales áureos, con almas de pájaros blancos, rosas, celestes, amarillos? Oye, a la noche, Los niños, tú y yo bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena, y a su pálida plata, el pobre cantor, en la mano cándida de Blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento, y lo enterraremos debajo del rosal grande. Esta misma primavera, platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro, y habrá por el sol de abril un errar cantado de alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro. Estrofa 52. Los fuegos. Para septiembre, en las noches de velada, nos poníamos en el cabezo que hay detrás de la casa del huerto, a sentir el pueblo en fiesta desde aquella paz fragante que emanaban los nardos de la alberca. Ya tarde ardían los fuegos. Primero eran sordos estampidos enanos, luego cohetes sin cola, que se abrían arriba en un suspiro, cual un ojo estrellado que viese un instante rojo, morado, azul, el campo, y otro cuyo esplendor caía como una doncellez desnuda, que se doblara de espaldas, como un sauce de sangre que gotease flores de luz. ¡Oh, qué pavos reales encendidos! ¡Qué macizos aéreos de claras rosas! ¡Qué faisanes de fuego por jardines de estrellas! Platero, cada vez que sonaba un estampido, se estremecía, azul, morado, rojo, en el súbito iluminarse del espacio, y en la claridad vacilante yo veía sus grandes ojos negros que me miraban asustados. Cuando, como remate, entre el lejano vocerío del pueblo, subía al cielo la áurea corona giradora del castillo, Platero huía entre las cepas, como alma que lleva el diablo, rebuznando enloquecido hacia los tranquilos pinos en sombra. Estrofa 53. El racimo olvidado. Después de las largas lluvias de octubre, en el oro celeste del día abierto, nos fuimos todos a las viñas. Platero llevaba la merienda y los sombreros de los niños en un cobujón de seroncillo, y en el otro, de contrapeso, tierna, blanca y rosa, como una flor de albérchigo, a Blanca. ¡Qué encanto el del campo renovado! Iban los arroyos rebosantes, estaban blandamente aradas las tierras, y en los chopos marginales, festoneados todavía de amarillo, se veían ya los pájaros, negros. De pronto los niños, uno tras otro, corrieron gritando, ¡un racimo! ¡Un racimo! En una cepa vieja, cuyos largos sarmientos enredados mostraban aún algunas renegridas y rojizas hojas secas, encendía el picante sol un claro y sano racimo de ámbar. Todos lo querían. Victoria, que lo cogió, lo defendía a su espalda. Entonces yo se lo pedí. Y ella, con esa dulce obediencia voluntaria que presta al hombre la niña que va para mujer, me lo cedió de buen grado. Tenía el racimo 5 grandes uvas. Le di una a Victoria, una a Blanca, una a Lola, una a Pepe, y la última, entre las risas y las palmas de todos, a Platero, que la cogió brusco con sus dientes enormes. Fin de la quinta sección de Platero y yo. Grabado por Claudia Barrett. Sexta sección de Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Estrofa 54. Noche pura. Las almenadas azoteas blancas se cortan secamente sobre el alegre cielo azul, gélido y estrellado. El norte silencioso acaricia, vivo, con su pura agudeza. Todos creen que tienen frío y se esconden en las casas y las cierran. Nosotros, Platero, vamos a ir despacio. Tú con tu lana y con mi manta, yo con mi alma, por el limpio pueblo solitario. ¡Qué fuerza de adentro me eleva!
cual si fuese yo una torre de piedra tosca con remate de plata. ¡Mira cuánta estrella! De tantas como son, marean. Se diría que el cielo le está rezando a la tierra un encendido rosario de amor ideal. ¡Platero, Platero! Diera yo toda mi vida y anhelara que tú quisieras dar la tuya por la pureza de esta alta noche de enero, sola, clara y dura. Estrofa 55. El alba. En las lentas madrugadas de invierno, cuando los gallos alertas ven las primeras rosas del alba y las saludan galantes, Platero, harto de dormir, rebuzna largamente. ¡Cuán dulce su lejano despertar en la luz celeste que entra por las rendijas de la alcoba! Yo, deseoso también del día, pienso en el sol desde mi lecho mullido. Y pienso en lo que habría sido del pobre Platero si en vez de caer en mis manos de poeta hubiese caído en las de uno de esos carboneros que van, todavía de noche, por la dura escarcha de los caminos solitarios, a robar los pinos de los montes, o en las de uno de esos gitanos astrosos que pintan los burros y les dan arsénico y les ponen alfileres en las orejas para que no se les caigan. Platero rebuzna de nuevo. ¿Sabrá que pienso en él? ¿Qué me importa? En la ternura del amanecer su recuerdo me es grato como el alba, y gracias a Dios él tiene una cuadra tibia y blanda como una cuna, amable como mi pensamiento. Estrofa 56. Navidad. La candela en el campo. Es tarde de nochebuena, y un sol opaco y débil clarea apenas en el cielo crudo, sin nubes, todo gris, en vez de todo azul. De pronto es un estridente crujido de ramas verdes que empiezan a arder. Luego el humo apretado, blanco como armiño, y la llama, al fin, que limpia el humo y puebla el aire de lenguas momentáneas. ¡Oh, la llama en el viento! Espíritus rosados, amarillos, malvas, azules, se pierden no sé dónde, subiendo a un secreto cielo bajo, y dejan un olor de ascua en el frío. Campo tibio ahora de diciembre, invierno con cariño, noche buena de los felices. Las jaras vecinas se derriten, el paisaje a través del aire caliente tiembla y se purifica como si fuese de cristal errante, y los niños del casero, que no tienen nacimiento, se vienen alrededor de la candela, pobres y tristes, a calentarse las manos arrecidas, y echan en las brasas bellotas y castañas que saltan en un tiro. Y se alegran luego, y saltan sobre el fuego, que ya la noche va enrojeciendo, y cantan, «Camina, María, camina, José». Yo les traigo a Platero para que juegue con ellos. Estrofa 57. El invierno. Dios está en su palacio de cristal. Quiero decir que llueve, Platero, llueve. Y las últimas flores que el otoño dejó obstinadamente prendidas a sus ramas exangües se cargan de diamantes. En cada diamante un cielo, un palacio de cristal, un Dios. Mira esta rosa. Tiene dentro otra rosa de agua, y al sacudirla, ¿ves? Se le cae la nueva flor brillante, como su alma, y se queda mustia y triste, igual que la mía. El agua debe ser tan alegre como el sol. Mira, si no, cuál corren felices los niños bajo ella, recios y colorados, con las piernas al aire. Ve cómo los gorriones se entran todos en bullanguero bando súbito, en la hiedra, en la escuela. Platero, como dice Darbón, tu médico. Llueve. Hoy no vamos al campo. Es día de contemplaciones. Mira cómo corren las canales del tejado. Mira cómo se limpian las hojas verdes. Cómo torna a navegar por la cuneta el barquillo de los niños, parado ayer entre la hierba. Mira ahora. En este sol instantáneo y débil, cuán bello el arco iris que sale de la iglesia y muere en una vaga irisación a nuestro lado. Estrofa 58. Idilio de abril. Los niños han ido con Platero al arroyo de los chopos, y ahora lo traen trotando, entre juegos y risas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido. Aquella nube fugaz que veló el campo verde con sus hilos de oro y plata. Y sobre la empapada lana del asnucho, las mojadas campanillas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental. Hasta el rebuzno de Platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores a que su boca alcanza. Las campanillas, nidias y gualdas, le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego se le van a la barrigota cinchada. ¿Quién como tú, Platero, pudiera comer flores y que no le hicieran daño? Tarde equívoca de abril. Los ojos brillantes y vivos de Platero copian todo el paisaje de sol y de lluvia. En ocaso sobre el campo de San Juan se ve llover, deshilachada, otra nube rosa. Estrofa 59. Libertad. Llamó mi atención, perdida por las flores de la vereda, un encendido pajarillo que sobre el húmedo prado verde abría sin cesar su preso vuelo policromo. Nos acercamos despacio, yo delante, Platero detrás. Había por allí un bebedero sombrío y unos muchachos traidores le tenían puesta una red a los pájaros. El triste reclamillo se levantaba hasta su pena, llamando sin querer a sus hermanos del cielo. La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un leve concierto de trinos exaltados, que venía y se alejaba, sin irse, en el manso y áureo viento playero que ondulaba las copas. Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón. Monté en Platero y, obligándolo con las piernas, subimos en un agudo trote al pinar. En llegando, bajo la umbría cúpula frondosa, batí palmas, canté, grité. Platero, contagiado, rebuznaba una vez y otra, rudamente, y los ecos respondían, secos y sonoros, como en el fondo de un gran pozo. Los pájaros se fueron a otro pinar cantando. Platero, entre las lejanas maldiciones de los chiquillos violentos, rozaba su cabezota peluda contra mi corazón, dándome las gracias hasta lastimarme el pecho. Estrofa 60. La muerte. Encontré a Platero echado en su cama de paja, blandos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole y quise que se levantara. El pobre se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. No podía. Entonces le tendí su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura y mandé venir a su médico. El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el pecho la cabeza congestionada, igual que un péndulo. Nada bueno, ¿eh? No sé qué contestó, que el infeliz se iba. Nada, que un dolor, que no sé qué raíz mala, la tierra entre la hierba. Al mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla de algodón se le había hinchado como el mundo, y sus patas rígidas, descoloridas, se elevaban al cielo. Parecía su pelo rizoso, ese pelo de estopa apelillada de las muñecas viejas, que se cae al pasarle la mano en una polvorienta tristeza. Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla, revolaba una bella mariposa de tres colores.
Estrofa 61. Nostalgia.
Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves cómo se ríe en paz, clara y fría, el agua de la noria, el huerto, cuál vuelan en luz última las afanosas abejas en torno del romero verde y malva, rosa y oro, por el sol que aún enciende la colina? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves pasar por la cuesta roja de la fuente vieja los borriquillos de las lavanderas, cansados, cojos, tristes, en la inmensa pureza que une tierra y cielo en un solo cristal de esplendor. Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves a los niños corriendo, arrebatados entre las jaras, que tienen posadas en sus ramas sus propias flores, liviano enjambre de vagas mariposas blancas, goteadas de carmín? Platero, tú nos ves, ¿verdad? Platero, ¿verdad que tú nos ves? Sí, tú me ves. Y yo oigo en el poniente despejado, endulzando todo el valle de las viñas, tu tierno rebuzno lastimero.
Estrofa 62. El borriquete.
Puse en el borriquete de madera la silla, el bocado y el ronzal del pobre platero, y lo llevé todo al granero grande, al rincón en donde están las cunas olvidadas de los niños. El granero es ancho, silencioso, soleado. Desde él se ve todo el campo moguereño. El molino de viento rojo a la izquierda. Enfrente, embozado en pinos, Monte Mayor, con su ermita blanca. Tras de la iglesia, el recóndito huerto de la pina. En el poniente, el mar, alto y brillante en las mareas del estío. Por las vacaciones, los niños se van a jugar al granero.
Hacen coches con interminables tiros de sillas caídas.
Hacen teatros con periódicos pintados de almagra, iglesias, colegios. A veces se suben en el borriquete sin alma y con un jaleo inquieto y raudo de pies y manos trotan por el prado de sus sueños. ¡Arre, Platero! ¡Arre, Platero!
Estrofa 63. Melancolía.
Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la pina, al pie del pino paternal. En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos. Cantaban los chamarices allá arriba, en la cúpula verde, toda pintada de cenit azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo. Los niños, así que iban llegando, dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillantes en mis ojos, me llenaban de preguntas ansiosas. —¡Platero, amigo! —le dije yo a la tierra. —Así, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. ¿Me habrás, quizá, olvidado? —Platero, dime, ¿te acuerdas aún de mí? Y cual contestando mi pregunta, una leve mariposa blanca, que antes no había visto, revolaba insistentemente, igual que un alma, de lirio a lirio. Moguer, 1907. Fin de Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Grabado por Claudia Barrett.
Séptima sección de Platero y yo. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. A Platero en el cielo de Moguer. Dulce Platero, trotón burrillo mío, que llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. A ti este libro que habla de ti, ahora que puedes entenderlo. Va a tu alma que ya pase en el paraíso, por el alma de aquellos paisajes moguereños, que también habrá subido al cielo con la tuya. Lleva montada en su lomo de papel a la mía, que caminando entre zarzas en flor a su ascensión, se hace más buena, más pacífica, más pura cada día. Sí, yo sé que a la caída de la tarde, cuando entre las oropéndolas y los azares llego lento y pensativo por el naranjal solitario, al pino que arrulla tu muerte, tú, Platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón. Fin de Platero y yo, grabado por Claudia Barrett.